Qué tranquilidad en el estudio ahora, sin tanta chavalería,
Y qué frescor. Pues hace un calor, creo ya.
Sí, sí, madre mía, los niños ya están todos en la cama. ¡Hola, Joseba!
¿Qué tal? Esos gestos que haces al levantarte y al sentarte en la silla son de cansancio, de agujetas o de qué son.
¿Por qué?
Porque has entrenado esta semana. Pareces un abuelo, haces el típico ruido.
Te voy a decir una cosa, no me atrevo a decir entrenado. no creo que entre dentro de la categoría de entrenamiento lo que yo he hecho. ¡Hola, Chema Martínez!
¿Qué tal? Buenas noches.
He salido dos días.
Como un abuelo está, Chema.
Alma en pena, lamentable la sensación y preguntándome en los 25 minutos que he corrido cada día, ¿por qué? ¿Por qué estoy intentándolo?
Pues te voy a decir una cosa, ha estado muchísima gente durante esta semana diciendo que quería empezar a entrenar y hacer el plan contigo. O sea, Juanma, no estás solo en esta lucha que has iniciado, en este camino que has emprendido, y si ya te dije que lo único que tenías que hacer era salir, ponerte las zapatillas, que creo que es que realmente lo que más cuesta es dar ese primer paso, y es lo más complicado. Pero una vez que lo has hecho, te puedo asegurar, porque te quieres encontrar bien y porque quieres mejorar y porque quieres sentirte bien y porque todavía nunca es tarde, ¿no?, para iniciarte nuevos retos. Y hemos dicho, vamos a hacer 10 kilómetros y lo vamos a hacer, y hay que ir poco a poco. O sea, que has hecho 25 minutos, ¿seguido todo o no?
Sí, sí, seguido, claro.
Ah, bueno, pues
sí, eso sí.
Pues,
el ritmo
en cinco partes.
O sea, ritmo 5:15.
Olvídate, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que
no está bien, no está mal empezar 5:15.
No, pero no es eso. Es la sensación de saber que me estoy muriendo. De que no voy a llegar nunca a nada más lejos.
Sí, pero se mejora. Desgraciadamente no se mejora de una semana para otro, ni de un día para otro, y hay que tener paciencia. Esto es así, Juanma, y tienes que darte un poquito de tiempo, y vamos a darte tiempo. O sea que realmente lo importante y lo más difícil es calzarte las zapatillas y salir, cosa que has hecho, y has hecho dos días. Pues bueno, lo que vamos a hacer esta semana, que te voy a aumentar un poquito, has llegado a 25, bueno, durante esta semana vamos a seguir con esas dos sesiones y vamos a intentar alargarlas un poquito. Es importante que consolidemos esa distancia en tiempo de los 30 minutos, o sea que necesitamos establecer unas buenas bases para luego ir incorporando pequeñas cosas. Así que todavía, como no has sido capaz de llegar a los 30 minutos, todavía te pesan las piernas, lógicamente, porque vamos a tener que incorporar algún tipo de entrenamiento para fortalecer tu musculatura, que es lo que te pasa también. O sea, no tienes tono,
claro.
Tampoco te encuentras aeróbicamente bien y necesitas, pues es una pequeña pretemporada. Y vamos a dar estas dos semanitas a ver si con estas dos, a partir de la tercera, te empiezas a encontrar un poquito bien y empezamos a hacer algún jueguecito, alguna cosa para, por lo menos, para que no
Perfecto.
Sea tan monótono.
Pues nada, luego me especificas. Venga, comenzamos.
No, que te especifique ya vamos a terminar, ¿no?
Pues si quieres, esta semana, es que mucha gente va a hacer lo mismo que tú,
claro.
Juanma.
Dime, pues venga.
Pues simplemente vamos a aumentar de esos 25, tenías dos salidas, que esta semana sí. Las tenías libre, lo que aguantases. Olvídate de tiempos, ahora mismo los tiempos y los ritmos me da exactamente igual. Lo que quiero es que te consolides, que por lo menos seas capaz de correr 30 y fijemos, pues eso, entre 30 y 35 minutos esas dos veces por semana. Vale. No estaba muy seguro, lo cierto es que no estaba del todo convencido que lo fueras a hacer, entonces tenía mis dudas si te iba a plantear esta semana pues hacer dos de 20 o una de 20 minutos parando un par de minutos y volviendo a correr otro poquito, no. O sea que si eres capaz de...
Intento una de 30 y otra de 35, lo intento.
Dos días, con eso, si hacemos esto y luego de nota sería pues hacer un tercer día, si haces piscina o bicicleta sería de nota, pero con esos dos estaríamos en el camino.
Es que se complica todo porque he empezado dieta también, o sea que al final esto es muy duro, muy duro. Ha estado Andrea y ya me ha dado el toque.
Bueno, vamos, que tú, mira, íbamos a hablar de la fatiga ahora, pues ya tú detectas la fatiga sin correr.
No, yo hay algo que detecto fenomenal, que es la fatiga. O sea, es lo que mejor detecto.
Pero sin correr, ¿no?
Efectivamente. Pero a ver cómo la detectáis vosotros.
A ver, ¿cómo la detecta Chema? ¿Cómo se detecta la fatiga? ¿Cómo te llama a la puerta y qué hay que hacer para evitarla?
Aquí tendríamos cinco claves, ¿no? Cinco alarmas en nuestro cuerpo que nos indicarían si estamos o no entrando en ese estado de fatiga un poquito complicado o peligroso. Por ejemplo, el sueño. Si por la noche no dormimos bien, nos levantamos a veces, nos cuesta conciliar el sueño, sería una de las alarmas a tener en cuenta. Luego el estado de ánimo, si estamos irritables, irascibles, si estamos un poco apáticos, o sea, si no tenemos un estado de ánimo normal, intentando, bueno, si estuviéramos positivos sería lo ideal, pero si no tenemos ese estado de ánimo, está un poco decaído o nos encontramos un poquito irascibles, también sería un síntoma de alarma. El apetito. Si no tenemos hambre ojo, ojo, que si no tenemos hambre sería otro síntoma de que nuestros niveles de fatiga están en el límite, ¿no? Si tenemos con apetito, si tenemos mucha hambre, eso es buena señal. Luego, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, si nos levantamos y tenemos el pulso excesivamente alto, es decir, notamos cuando nos levantamos que el corazón nos late un poco más deprisa de lo habitual, también sería otro síntoma de que estamos entrando en un momento de fatiga complicado. Y ya por último sería la percepción de la carga. Lo que me estabas diciendo tú antes, que bueno, como tampoco tienes entrenamiento previo, tampoco a lo mejor sería un síntoma, es decir, ¿cómo percibes esa carga? Si es un rodaje de 30 a 40 minutos y te parece que aquello ha sido un destrozo muscular tremendo, no sería un poco, en este caso, sería para... una carga que sea normal, que tú la interpretes como algo demasiado duro, ¿no? O sea que estos cinco sensores que podemos tener en el cuerpo, podemos ver si estamos en un estado de fatiga normal o por si acaso sería conveniente levantar el pie de acelerador en nuestros entrenamientos para dejar que nuestro cuerpo se recupere. O sea que con esto prácticamente evitaríamos seguir entrenando para no llegar a ese punto de sobreentrenamiento, que no es el caso. O sea que lo que teníamos que hacer es intentar bajar el pistón y utilizar pues todas las medidas de recuperación que ya sabemos, como son dormir bien, intentar utilizar más horas de descanso, poner los pies en alto, incorporar nuestra alimentación, hacerla de manera más pautada, intentar incorporar el agua fría. O sea, todas esas cosas que hemos estado diciendo a lo largo de todas estas semanas que nos ayudarían a recuperar. Y como consejo sería que normalmente cuando estamos iniciando una planificación no hay que hacer todas las semanas entrenábamos sin descansar, ¿no? Sino que para mí lo ideal es que cada dos semanas de entrenamiento, una tercera, deberíamos bajar un poco nuestra intensidad para que dejar que el cuerpo se recupere un poquito y pueda establecer las bases de las siguientes semanas de carga. Así que hay que tener cuidado con el sueño, el estado de ánimo, el apetito, el pulso con lo que no lo tengamos demasiado acelerado y cómo percibimos esa carga. Si todo lo percibimos demasiado exagerado, es que no estamos pasando en el entrenamiento y había que bajar el pistón.
Qué buenas las referencias, sí, señor.
Está bien, me gusta, interesante. Buenos síntomas, sí. Chema, la semana pasada dijimos que sin series no hay evolución posible, no hay mejora posible. Pero ¿cuándo hay que hacer las series? ¿Antes, durante, después? ¿Cuándo se hacen?
Bueno, a ver, vamos a ir paso a paso. Al igual que le estoy diciendo a Juanma, Joseba, que cuando te inicias el entrenamiento, lo importante no son ni las cargas, ni la fuerza, ni la técnica. Lo importante es ahora que haga ese volumen. La serie es un momento, una parte del entrenamiento que es importante, pero requiere un trabajo previo hecho antes, porque con las series al final lo que vas a mejorar, pues sobre todo tu rendimiento de cada competición, vas a aumentar la tolerancia al lactato, aumenta tu eficacia cardiovascular, ya que tienes mucha más demanda de oxígeno, o sea, mejora tu potencia aeróbica, anaeróbica, mejora tu capacidad de esfuerzo, o sea que al final... con el trabajo de series vas a mejorar de una manera más óptima. Pero eso sí, es un entrenamiento tan específico que necesita mucha base anterior. Así que el entrenamiento de series habría que hacerlo en un momento determinado de la temporada, cuando ya hemos entrenado antes. Antes de llegar a las series, podemos estar trabajando con ritmos altos, trabajando en las zonas neurales, podemos incorporar los farlex o cambios de ritmo, y las series, que sería un tipo de trabajo intenso en el cual incorporamos fases de recuperación estático. Es decir, hacemos... pues pueden ser desde series cortas 200 metros hasta series largas de 4.000 metros. Lo que diferencia de las series del farlek es que mientras en el farlek se hace todo de manera continua sin parar, en las series haces un trabajo un poquito más intenso y cuando paras, la pausa se hace totalmente parada. O sea que necesitas que te recuperes y luego cuando vuelves otra vez a hacer ese trabajo de series, vuelves otra vez a poner tu corazón a tope, a trabajar esos ritmos, pero por eso, como es un trabajo tan específico y tan intenso, necesitas tener una buena base. Si imagínate que ahora le digo ya a Juanma, pues pueden hacer series, nos estaríamos saltando pues toda la parte más genérica que nos van a dar un poquito la base para que lo podamos hacer esto. Vale. ¿Qué os parece?
Pues muy bien, muy bien.
O sea, que antes está bien el trabajo de series, es importante porque mejoras de cara a las competiciones, a trabajar tus ritmos, pero antes de llegar a ese trabajo de series conviene pues hacer pues esos rodajes intensos, los farlek, trabajo de cuestas, estos gimnasios, un poquito de técnica, y ya en el último momento, para dar un poquito la pincelada antes de nuestro objetivo, pues incorporamos ese trabajo de serie que ya es un poquito para afinar.
Vale, hoy tenemos versión un poco más reducida. Vamos con algunas preguntas que nos han llegado. La primera, por ejemplo, ¿qué zapatillas recomiendas para la distancia de media maratón?
Pues bueno, cuando hablamos de decirle a una persona que tenga que ponerse las zapatillas, depende mucho del tipo de persona en cuanto a peso, altura, el tipo de pisada. O sea, si estamos hablando de una competición, yo recomendaría para una persona normal un tipo de zapatilla mixta, es decir, que no sea lo que llamamos las zapatillas de competir, que oscilan en torno a 200 gramos, ni una zapatilla de entrenamiento que normalmente va en torno a 300 gramos, que tiene mucha más amortiguación, más estable. Así que buscaríamos una cosa intermedia, en torno a 270 gramos, y sobre todo va a depender mucho de cada persona. O sea, no es lo mismo recomendar a una persona que pesa 60 kilos a otra que pese 90 kilos. A lo mejor la de 90 kilos sí que necesita una zapatilla más estable con más amortiguación, y sin embargo de 60 podría arriesgar un poquito quitando peso. Pero una zapatilla mixta, en cualquier caso, una zapatilla que es demasiado rápida, yo no la recomendaría para una media maratón, para una persona normal.
Cotillo, como siempre pones en tu Twitter fotos comiendo cantidades ingentes de fruta.
De fruta.
Pregunta a un oyente si solo comes fruta.
No, lo que pasa es que me lo preguntan habitualmente, como de todo. O sea, como de todo, lo que pasa es que uno de mis platos favoritos es la fruta y la devoro. Y me
gusta. O sea, ¿tú cocidos comes?
Sí, además este fin de semana he comido un cocido que ha hecho Nuria y como prácticamente de todo. Ahora sí que antes era un poquito más rarito, ¿no? Con la comida y tomaba la pasta sin salsas, no tomaba nada un poco
qué
extraño.
El macarrón cocido sin más, ¿no?
Sí, sí, pero prácticamente cualquier deportista de alto nivel, si veis la dieta es muy parecida. O
sí,
sea, una, pasta,
un poco de aceite
pollo,
de oliva, un poco de aceite de oliva por encima de la pasta y está. Hoy decía el hermano de contador que ya está bien, que ya no le va a quitar la beta al jamón, pero que ya le va a echar aceite a la ensalada, que estaba acostumbrado a comer las ensaladas sin aliñar.
Sí, bueno, eso sí que...
Eso ya es sentirse vaca, ¿no?, directamente.
Yo siempre me llevaba a todos los viajes con la selección una botellita de aceite de oliva aquí de España y lo cierto es que venía siempre vacía, o sea, que se quedaba allí porque todo el mundo al final lo consumíamos. Pero bueno, como te he dicho, que cuando estás en activo... lo cierto es que al final cuidas todo, ¿no? Y ahora como de todo, intento sobre todo hacer lo de las 5 comidas, que es cierto que antes comía 3 y me pasaba mucho comiendo, y ahora pues trato de comer pues las 5 comidas más completas. Estoy tratando de el desayuno que sea un poquito más rico, ¿no? Porque antes solo tomaba varios cafés y ahora estoy tratando de meter pues eso, un poco de pan, una tostada con aceite, que luego es la energía que tienes a lo largo del día, ¿no? Así que como de todo, pero es cierto que la fruta me pirra y me meto unas meriendas que son espectaculares, vamos.
Como debe ser. Tenemos sorteo esta semana. Vamos a regalar 2 dorsales para la Ribera Run Race, que va a tener lugar el próximo sábado en Peñafil, que es una carrera espectacular. Hay diferentes distancias, así que se puede...
Una excusa para tomar vino, ¿eh? Sí, al final, señor. Es una excusa para tomar vino por...
¿Vas
esa
a ir
zona.
Tú a Peñafil?
No, al final no puedo ir. Iba a correr. Hay carreras de una carrera de 5, hay una media maratón y hay una carrera de 50. Me parecía demasiado pediros que hicierais vosotros la de 50, así que como no voy yo, tampoco os voy a obligar, pero vamos a regalar un par de sorteos de dorsales, ¿no?
Pues sí, y para eso lo que hay que acertar es en qué puesto y qué tiempo exacto consiguió Chema en las 100 millas de Tabe, que hemos hablado
pues
mucho de ellas. El puesto y el tiempo, y las respuestas al partidazo@cope.es.
Sí, sin L, ¿eh?
Sí,
o sea,
partidazo@cope.es.
partidazo@cope.es.
Y el jueves hacemos el sorteo y lo anunciamos a través del Twitter, el Twitter de Chema, del programa, de
Instagram,
etcétera, los ganadores, porque la carrera, la Ribera Run Race, es el próximo sábado.
Estamos cerrando, algo que decir de Gómez Noya, ese pedazo de...
Bueno, maravilloso, o sea, que ya teníamos ganas de volver otra vez. Ha sido un fin de semana increíble, ¿eh? Sí, para lo que amamos el deporte, desde Nadal, contador, ha sido maravilloso. Yo ha sido maravilloso de esto de estar pegado ahí a la televisión. Y bueno, Gómez Noya no se le ha podido ver en la tele, le hemos seguido a través de internet, pero bueno, campeón del mundo del 70.3 de la distancia medio Ironman, y el tío vuelve por sus fueros, y lo cierto es que ya teníamos ganas de ver a otro de los grandes deportistas, grandes leyendas del deporte español, así que felicitarle, que ha sido increíble.
Un abrazo, Chema, hasta el lunes.
Hasta el lunes, amigos.
Adiós,
no te olvides de entrenar.
Adiós,
te vigilo.
Todavía no es entrenar, es salir.
Bueno, para mí es entrenar.
Vale,
lo estás haciendo bien.
Venga, un abrazo.
Ánimo, adiós.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.